Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas repleto de buenos estrenos, entre los que destaca Precious, un drama estadounidense que se encuentra entre los favoritos para ganar el Oscar. También les hablaremos del drama La carretera, The Road, basado en la novela de Cormac McCarthy. El dibujo animado tiene su cuota de pantalla con la esperada Tiana y el sapo de la factoría Disney, al igual que la comedia OS-117, Perdidos en el río, y la de Sandra Bullock, Loca Obsesión. Y que no se asusten los aficionados al terror, que esta semana tienen dos entregas, Scar y El padrastro. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos de Invictus. En Cazadores de Sueños podrán escuchar la segunda parte del reportaje de George Cukor. Y en Clasimmanía les comentaremos un clásico del séptimo arte. Además, hoy en nuestra sección Qué Fuerte les hablaremos de los nominados a los Oscar. Y si quieres participar con nosotros, puedes hacernos a la siguiente dirección, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Y la propuesta de la semana pasada, con motivo del fallecimiento de Jane Simmons, queríamos que nos hablases de esta actriz británica. Así que Antonio Cordón comenta que le gustó mucho esa actriz en dos películas, Cubadis y Espartaco. Dice que hace un papel muy interesante en la película Espartaco. Y la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Loca Obsesión con la presencia de Sandra Bullock, nos gustaría que nos dijeses qué te gusta más de esta popular actriz. Dinos si no la recuerdas en películas como, por ejemplo, Mis Agente Especial, o tal vez la prefieras en Amor con Preaviso, o quizá te guste más en el drama 28 días o en la semifantástica La Casa del Lago, que bajo mi humilde punto de vista es mi favorita. ¿Y dónde puedes escribirnos? Ya lo sabes, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que apoyamos la manifestación o la convocatoria de huelga de los cineastas catalanes. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, el 50% de las salas tendrán que verse en catalán. Y la demanda de películas en catalán es muy pequeña, entre otras cosas porque la gente se hace a la idea de ver a personajes como, por ejemplo, Harrison Ford, con una voz muy particular que no lo podrían hacer los dobladores catalanes. Además, eso encarecería mucho el cine en Cataluña, porque claro, el doblaje hay que pagarlo. Y la mayoría de las personas pues está dispuesta a verla en castellano y no está dispuesta a verla en catalán. A nosotros no nos parece mal que se pueda ver en catalán, pero lo que no pueden hacer es imponer. Y por eso apoyamos esa huelga. Y otras noticias. Ahora sí nos vamos a centrar más en el aspecto más puramente cinematográfico. Y es que Iciar Boyáñez ha rodado una cinta de argumento sugerente, pues cuenta la historia de la Guerra del Agua del 2000, en la que el gobierno de esa época quiso privatizar el suministro de agua y prohibió a la gente recoger el agua de lluvia. Hay que decir que este argumento está basado en hechos reales, pero que suena tan absurdo que recuerda al impuesto de los pies propuesto por la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas, del escritor Lewis Carroll. Y además habría que decir que esta película es interesante porque precisamente nos cuenta una historia sobre la Guerra del Agua que también resulta muy familiar y tiene mucho que ver con lo que pasa aquí en España, aunque de forma diferente. Concretamente esto pasó en Sudamérica. Y ahora sí nos gustaría comentar algo que nos ha llamado la atención, y es un reportaje de Ana Dávila de la revista Época, en la que se critica o se comenta aspectos de la película Avatar. Por ejemplo, esta película Avatar está prohibida en China. ¿Por qué? Porque ha habido muchos chinos que han sido a los que se le han quitado territorios, se le han quitado terrenos y se sienten identificados con los personajes, los navis. ¿Qué más nos ha llamado la atención? pues nos ha llamado la atención que esta película pues está arrasando en taquilla y probablemente se convierta en una de las películas más taquilleras de la historia. ¿Pero qué dice la gente de esta película? Pues que tiene mucha mezcla de otras historias, como Pocahontas, Bailando con Lobos o El Último Samurái. Eso lo dice Anne Thompson. Por ejemplo, también se comenta que esta película se parece mucho a Ferguli, Las aventuras de Zack y Krista. Y por último, se dice que, o se acusa a James Cameron de plagiar una novela del americano Paul Anderson. Porque hay uno de los personajes, ¿se acuerdan ustedes? Que es un paralítico que se mete o se introduce en el cuerpo de los navis y puede andar perfectamente. Pues esto ocurre precisamente en esta novela de Paul Anderson. Y por último hay que decir que algunas de las escenas se parecen muchísimo a una película de dibujos animados del año 2008 llamada Delgo. Y por eso Avatar se considera que tiene ciertos aspectos de plagio. Y ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. Vamos a ver cómo está la cartelera y, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Avatar. En segundo lugar, Invictus, una de nuestras pelis favoritas. En tercer lugar, Sherlock Holmes, una película entretenidísima. En cuarto lugar, Todo Incluido. En quinto lugar, Up in the Air, una comedia con un fondo interesante y que facilita reflexión. En sexto lugar, Rompedientes. En séptimo lugar, La Cuarta Fase. En octavo lugar, El Musical Nine. En noveno lugar, Se Agarra Como Puede Alvin y las Ardillas, si se vuelve a mantener entre los 10 primeros. Y en décimo lugar, la película española La Herencia Valdemar.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Precious, un drama estadounidense que tiene muchas posibilidades de llevarse más de un Oscar porque ha recibido muchas nominaciones. Hay que decir que la dirección corresponde a Lee Daniels, que lo conocemos por la película La sombra del boxeador. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta cinta? Pues vamos a verlo. Sergi Sánchez en Fotogramas le da 3 estrellas, destacando el monólogo de la actriz Monique y diciendo que lo peor son sus ensoñaciones. Por otra parte, tenemos a la crítica de Juan Orellana en la revista de internet Hace Prensa, que dice lo siguiente: las virtudes de esta durísima película sobre un adolescente que sufre crueles vejaciones en un lugar degradado del Bronx neoyorquino se ven muy mermadas por un artificioso ejercicio de corrección política que agita la bandera de la ideología de género. Estas son las dos críticas más interesantes de esta película. Y ahora les vamos a comentar algo de ella. Por ejemplo, Precios es una cinta basada en la novela de Shapir, un largometraje que ha ganado un Globo de Oro a la mejor película, mejor dicho, a la mejor actriz secundaria, y que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar en varias categorías. El director pretende que reflexionemos sobre el auténtico valor de las cosas, ya que la protagonista es seropositiva, es analfabeta y lo único que quiere es aprender a leer y criar a su hija. Este trabajo cinematográfico ha sido apoyado por grandes líderes afroamericanos, líderes estadounidenses como Tyler o la periodista Oprah Winfrey. Como dato curioso, sorprende ver a Mariah Carey en el papel de asistenta social. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta película, este dramón. Precious Jones tiene 16 años, es negra y casi analfabeta, y espera a su segundo hijo. El primero lo tuvo a los 12 años y el padre de ambos es su propio padre. Viven en Harlem, en la ruinosa Lenox Avenue, el reino de los invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa obesa y cruel que mira el televisor sin cesar, devora la comida que Precious le prepara y la somete a los más denigrantes abusos. Forzada a abandonar la escuela a causa de su embarazo y el último y precario vínculo que le ligaba al mundo, Precious acaba en un instituto para casos desesperados. Pero allí, en el último escalón de aquellos que ya han bajado todas las escaleras, está la señora Rain, una maestra joven, combativa y radical, y Precious tendrá la oportunidad de recuperar su voz y su dignidad.
Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele. Eres una inútil. Nadie te quiere, nadie te necesita. La escuela no sirve para nada. Mueve el culo y vete a los servicios sociales.
Tienes 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo.
¿Qué es lo primero que imaginas cuando piensas en tu casa? Tendrás que hablar con alguien si quieres tu cheque, cielo.
Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén?
Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar.
Me llamo Luan, mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar.
Clarice, ¿hay algo que hagas bien?
Nada.
A todo el mundo se le da bien algo.
¡Precious! ¿Vas a quedarte ahí plantada mirándome como si ya fueras una mujer? Tú no sabes lo que hacen las mujeres de verdad. Las mujeres de verdad se sacrifican. No tienes ni idea, gorda de mierda. ¡Ven aquí!
¿Podemos hablar de los abusos en casa? Ya sabe a qué me refiero.
Está ahí juzgándome y escribiendo notas en su libreta sobre cómo cree que soy. Nadie me quiere.
La gente te quiere, Precious.
Por favor, no me mienta. Nadie ha hecho nada por mí. Me pegan, hacen que me sienta inútil.
Tu bebé te quiere.
La segunda película que les vamos a comentar es The Road, La Carretera, una película dirigida por John Hillcoat, autor de películas como La Propuesta, To Have and To Hold, o Ghost o The Civil Death. Hay que decir que la historia que aquí se cuenta está basada en la novela de Cormac McCarthy, ganadora del premio Pulitzer, La Carretera. Hay que decir que la adaptación es milimétrica. Yo me he leído el libro y he visto la película y creo que es realmente espectacular el parecido de la de una historia con otra. Hay que decir que la adaptación es magnífica. La interpretación de Viggo Mortensen es muy buena y también habría que decir que la película destaca por sus valores, porque deja claro la diferencia entre el bien y el mal. Está en contra o de alguna manera denuncia el relativismo moral, que es propio también de las novelas de McCarthy. Y hay que decir que destaca valores tan importantes como la vida, como la familia y como los valores absolutos, como podía ser por ejemplo Dios o el sentimiento de trascendencia o la búsqueda de sentido a la vida. Hay que decir que esto es lo más destacable de esta cinta. ¿Y qué podemos comentarles de los actores? Pues hay que decir que tenemos a dos actores de auténtico lujo, como son Viggo Mortensen, que lo hemos visto sobre todo en películas, acuérdense, de históricas o épicas, como por ejemplo A la Triste, o épicas como El Señor de los Anillos, aunque también ha participado en películas como Una Historia de Violencia o Good, una crítica a la eutanasia y a los poderes totalitarios del régimen nazi. ¿Y qué dijo Viggo Mortensen de esta cinta? Pues dijo que cuando lo pierdes todo, solo tienes dos opciones, ser bueno o ser malo, y habría que decir que este actor también considera que la historia es muy fiel, esta historia cinematográfica es muy fiel a la novela. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta cinta? Pues Manuel Yáñez Murillo le da 4 estrellas y dice lo siguiente de la película: el relato con pulso firme y hay que decir que desgrana enérgicamente las múltiples dimensiones de la obra literaria, su investigación filosófica, su alerta ecologista y su ambivalente acercamiento a la religiosidad. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. Y es el siguiente: un padre y su hijo viajan hacia el sur en busca de climas más benignos, atravesando paisajes devastados y pueblos abandonados de un mundo que ha sufrido algún tipo de catástrofe que ha mermado seriamente el número de seres humanos en la Tierra, mientras a su alrededor la desolación también se extiende a los seres humanos que progresivamente han sido apresados por una especie de demencia colectiva que han convertido el mundo en un lugar muy violento y extremadamente peligroso. Ahora, una vez que ustedes han escuchado el tráiler de La Carretera, les recordamos una curiosidad. Hay que decir que se exploraron más de 50 localizaciones que respondían a las necesidades de la producción. La mayoría de ellas se hallaban en Pensilvania, con importantes desviaciones hacia las orillas del lago Erie. las áreas de Luisiana azotadas por el huracán Katrina y algunas extensiones de Oregón. Es decir, estos fueron los territorios que se escogieron para rodar esta fabulosa película, que tiene una fotografía magnífica. Y ahora vamos con una película Disney. Padres, lleven a sus hijos a ver Tiana y el sapo. Hijos, pidan a sus padres que les lleven a ver Tiana y el sapo. Hay que decir que esta película de 97 minutos es una película de la factoría Disney, dirigida por Ron Clements. A Ron Clements lo conocemos por películas muy populares Disney, como por ejemplo Planeta del Tesoro, Hércules, La Fabulosa Aladdin o La Sirenita. Estas son sus películas más importantes. Hay que decir que Disney nos ofrece una cinta con posibilidades para los Oscar. Además, dos de sus canciones están nominadas. Por lo tanto, tiene posibilidades de incluso ganar 3 Oscar. Hay que decir que esta vez no va a utilizar Disney el 3D. Esta vez vuelve al clásico dos dimensiones de dibujos animados. Algunos dicen que la humanía ha influido en Disney, porque es la primera vez que un dibujo animado es negro. Es decir, tiene un protagonista negro como la protagonista, Tiana. Aunque habría que decir que Aladdin no era negro, pero sí tenía un color un tanto tostadito. Pero bueno, esa es una pequeña broma que queríamos gastarles. Y ahora les recomendamos que escuchen la crítica que se hizo de esta película, que concretamente tenemos en Fila 7. La hace a Blanca Álvarez de Toledo. Y dice lo siguiente: Disney regresa a la animación bidimensional con una película que quiere ser clásica y moderna, y no lo logra. Los ingredientes son buenos, y eso es lo que le hace que la cinta flote, pero con todo el resultado queda lejos del nivel del Disney clásico y termina oliendo a montaje comercial algo forzado. Lógico que eso le reste bastante magia al asunto, aunque en público infantil hay que decir que está asegurado. Y ahora por último, y si les parece, les comentamos el argumento por si quieren llevar a sus hijos a ver esta película. O si tienen un sentido o tienen un sentimiento infantil o un espíritu joven, pues también pueden ir a verla. El argumento es el siguiente: Tiana es una joven afroamericana que vive en el elegante y espléndido barrio francés de Nueva Orleans. En las misteriosas tierras bajas y pantanosas de Luisiana, a orillas del todopoderoso río Mississippi. Un día una rana entra en su casa y, para sorpresa, no solo habla, sino que le pide un beso. Según el batracio, es un príncipe al que una maldición vudú convirtió en sapo, y solo un beso puede devolverlo a su estado normal. Pero cuando Tiana la besa, o mejor dicho, lo besa, es ella la que queda convertida en un anfibio.
Supongo que querrás un beso.
Un beso estaría bien, sí. ¡Soy el príncipe Naveen!
¡No había terminado!
¿Príncipe?
Un hechicero me echó una maldición.
Yo era todo un príncipe apuesto y encantador que movía el esqueleto y de repente... ¡Au! Me encontré tropezándome con esto.
Todo el mundo cree que conoce el cuento de Tiana y el sapo.
Tienes que besarme.
¿Disculpa?
Por favor, princesa, y volveré a ser humano.
¿Solo un beso?
A no ser que me supliques más.
Pero nadie ha sabido lo que pasó después del beso. Hasta ahora.
¿Cómo has conseguido subirte ahí? ¿Y qué hago yo aquí abajo con todo este?
Próximamente. Siguiendo la tradición de los clásicos más entrañables de Disney, llega la historia que se esconde tras el beso más mágico que haya conocido el mundo.
¡Va a ser buenísimo!
Walt Disney Pictures, Tiana y el sapo.
Ven, achúchame. Esto es nuevo.
Por último, y antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, les recordamos otros títulos que puedan ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen, como la película Scar de terror. Otra película de terror también es El Padrastro, un thriller de terror estadounidense dirigido por Nelson McCormick. El reparto lo componen Dylan Walls, Cela Ward y Ben Bagley, entre otros. Por otra parte, tenemos una película española que ha recibido una crítica feroz en muchísimos medios y la película está bastante infravalorada. Una historia que no merece la pena y que yo creo que Vicente Aranda ha perdido muchos enteros a la hora de construir esta historia. La película se llama Luna Caliente y es un thriller en el que participan Eduard Fernández, Blaise Blum, Emilio Gutiérrez Cava o José Coronado. Es una historia que, por ejemplo, en Fotogramas recibió una estrella, y eso que las críticas en esa revista no suelen puntuar por lo bajo, y le puntuaron muy, muy, muy negativamente. Y ahora sí, les vamos a hablar de la última de las historias seleccionadas. Les vamos a hablar de Loca Obsesión, una comedia estadounidense de 98 minutos. Una historia, una ópera prima dirigida por Phil Trey. El reparto lo componen dos actores bastante conocidos, como por ejemplo son Thomas Haden Shore, Bradley Cooper o la popularmente conocida Sandra Bullock, que es prácticamente la estrella. Esta mujer ha hecho películas como La Proposición, La Casa del Lago, una de nuestras películas favoritas, Historia de un Crimen, Amor con Preaviso, 28 días o Mis Agente Especial. Hay que decir que es una actriz que nos cae particularmente simpática y que será nominada en Blind Side a los Oscars. Concretamente a esta película, no, porque desde luego esta historia no merece, la verdad, que ningún premio. Casi no merecería que hablásemos de ella. Hemos estado viéndola y creemos que si esta historia se hubiese pensado un poquito más, se hubiese trabajado un poquito más, creo que se hubiese conseguido una gran comedia, porque la verdad es que es bastante blanca y para adolescentes pues no está mal. Pero se queda ahí, le falta un poco de profundidad, o está contada de manera bastante superficial, y ese es el defecto que le encontramos. Aún así, como siempre, pues Sandra Bullock está tan simpática como siempre. Así que los fans de Sandra Bullock pueden encontrar una película no demasiado buena, pero si te gusta Sandra Bullock, a lo mejor te gusta esta película. El argumento es el siguiente: convencida de que es su verdadero amor, una aficionada a los crucigramas viaja por todo Estados Unidos para convencer a un cámara de televisión de lo que deberían sentir el uno por el otro.
Mary, ¿sí? ¿Alguna vez dejas de trabajar lo suficiente para salir o tener una cita?
Bueno, esta noche tengo una cita. Sí, con Steve. Seguro que su madre cree que es gay. Así que mis padres me habrán ofrecido para probar su sexualidad. Gracias. Mejor subo ya. Si voy a enamorarme y a ser la típica novia normal, tener una boda preciosa y la típica parejita de novios de plástico encima de la tarta posando así.
Si quieres llegar a ver a tus nietos, tendrás que quemar esas malditas botas.
Para Mary.
Mary, aquí está.
Está bueno.
Fue amor a primera vista.
Hola, Mary. Soy Steve.
No es nada gay.
Para Steve.
Oh, vaya. ¿Estás bien?
No lo fue.
Sí.
Hay un huracán junto a la costa de Texas.
Me voy a trabajar. Ojalá me pudieras acompañar.
Voy a reunirme con Steve en su próximo trabajo. Sí, hay una tormenta.
Ella tiene una obsesión.
¡Ay, por favor! Pastelitos. Sé que te encantan.
Y cuanto más lo intenta...
No puedes quedarte.
Pero lo dijiste.
Soy un tío. Decimos las cosas sin pensar.
Y entonces, ¿cómo sé que piensas lo que dices ahora cuando has dicho que no pensabas lo que dijiste?
Más se le acaba complicando.
¿Te acuerdas de aquella cita ciegas que me montaron mis padres?
Sois el uno para el otro.
Debes elegir el camino y no desviarte de él.
A veces es necesario dar una oportunidad.
Vamos a hacer una pausa. Me encantaría que vinieras conmigo.
¿Steve estará allí?
¿Quién crees que me envía?
¡Oh!
A los que no siguen las reglas...
Ella ve cosas que otros no vemos y ella no finge ser alguien que no es.
Para descubrir su atractivo.
Mary, no cambies nunca, por nadie.
Solo falta que él se dé cuenta.
Steve.
Sandra Bullock.
¿Qué? ¿Alguien ha caído en la mina?
Loca Obsesión.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de la película Loca Obsesión con la presencia de Sandra Bullock. Nos gustaría que nos dijeses qué te gusta de la más de la popular actriz Bullock. Dinos si te gusta en comedia, como por ejemplo Mis Agente Especial o Amor sin Preaviso, o tal vez la prefieras en el drama 28 días, o quizás te guste más en la semifantástica La Casa del Lago. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y como María Carey va a participar en una película como actriz, queremos aprovechar en nuestra sección La Música de Tu Vida para hablarte de esta cantante y actriz neoyorquina. Hay que decir que María Carey nació el 27 de marzo de 1970. Es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Hizo su debut en discográfico en el año 1990 bajo la dirección del ejecutivo de Columbia Records, Tommy Mottola. Durante la década de los 90 sus álbumes se vendieron en grandes cantidades, convirtiéndose en una de las cantantes femeninas más exitosas de todos los tiempos, galardonada como la mejor artista femenina del milenio por Billboard y ganadora también de los World Music Awards. Después de dejar Columbia Records en Sony Music, firmó un multimillonario contrato por la compañía Virgin. Sin embargo, el fracaso comercial del primer álbum que editó con esta discográfica obligó a los ejecutivos a romper el contrato. En el año 2002, Carey firmó con Island Records y después de un periodo relativamente infructuoso, regresó a la vanguardia de la música en el año 2005 con uno de sus álbumes más exitosos, de su carrera. También habría que mencionar que es la solista con más sencillos, que ha alcanzado número uno en las listas Billboard de Estados Unidos. También ha tenido éxito con canciones como Touch My Body, por ejemplo, o su canción Belong Together, que fue premiada como la mejor canción de la época por Billboard. Además de sus logros comerciales, ha ganado 5 Grammys, entre otros muchos reconocimientos. Ahora nos gustaría que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo, no vaya a ser que te metas un batacazo, y que escuches una de sus canciones.
Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Hey, in my life there's been a heartache and pain. I don't if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. I've traveled so far to change this.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Ahora les recomiendo que escuchen este excelente reportaje preparado por Néstor Sánchez y Belén Pose sobre George Cukor. George Cukor me maravilló en la película La costilla de Adán, una historia que no ha envejecido nada, una película que habla sobre la guerra de sexos y que, a pesar de tratarse de una comedia, trata muy bien las cuestiones de fondo.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
En esta ocasión, como hacíamos la pasada semana en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos continuar recorriendo la filmografía del magistral cineasta George Cukor.
El director, a pesar de seguir desarrollando su especialidad, la denominada comedia refinada, a finales de los 30 también coqueteó con el cine aventuras, en películas como El prisionero de Zenda o Las aventuras de Huckleberry Finn, aunque no figuró en los créditos.
Cukor pudo haber sido el director de Lo que el viento se llevó. De hecho, Selznick le puso al mando en 1937 y pasó un año en las labores de preproducción de la película. Incluso llegó a ensayar con las actrices Vivian Leigh y Olivia de Havilland.
No obstante, a Cukor le molestaron ciertos cambios del guión y al protagonista masculino, Clark Gable, le incomodaba la abierta homosexualidad de Cukor, pues el director, aunque discreto, nunca lo ocultó.
Por Dios, no digas eso. Perdóname. Siento tanto todo lo que he hecho.
Querida, eres una criatura. ¿Crees que basta con decir lo siento? Y todo el pasado puede remediarse.
Ambas razones llevaron a Selznick a prescindir de Cukor. No obstante, continuó ayudando en la producción, ya que fue contratado para seguir ensayando con Lake y Havilland.
Pese a tal incidente, no tuvo grandes problemas en Hollywood. De hecho, el director contaba con gran cantidad de amigos entre los actores, directores y técnicos que lo visitaban con regularidad.
En su casa se celebraban fiestas a las que acudían con asiduidad y ya que no tenía familia propia, esta casa estaba decorada con las fotos de los que Cukor consideraba sus amigos.
La venganza de Cukor fue, como todo lo que él tocaba, refinada. Ese mismo año, en 1939, estrenó una película con unos 139 personajes en la que no había ningún papel masculino. Mujeres estuvo protagonizada por Norma Shearer, Joan Crawford, Paulette Goddard y Rosalind Russell.
Otras películas de principios de los 40 que atestiguan su conocimiento del universo femenino fueron Susan and God y Un rostro de mujer, ambas protagonizadas por Joan Crawford, o La mujer de las dos caras, donde repitió con Greta Garbo.
En 1944, Cukor abordó el suspense adaptando la obra de teatro de Patrick Hamilton, Luz que agoniza, protagonizada por Charles Boyer e Ingrid Bergman, y en donde Angela Lansbury hizo su debut.
No nos oye nadie.
Tienes una gran confianza en él. Te dijo muchas cosas de mí, ¿verdad?
Sí.
¡Mentiras!
¿Por qué había de mentirme?
Porque está enamorado. Sí, de ti. Lo he descubierto.
¿Ah, sí? ¿De veras, Gregory, o prefieres que te llame Sergio?
También te ha dicho eso. ¿Qué importa? ¿No sabes que los artistas usan seudónimos? Pues Sergio Bauer era el mío. Fue una fase de mi vida que nunca te quise contar. ¡Un fracaso! Pero no ahorcan a nadie por eso.
No, a nadie se ahorca solo por eso.
Paula, ¿te acuerdas de aquellos días? ¿Te acuerdas de Italia?
Me has dejado demasiado tiempo para pensar que todo fue un sueño.
Con este film se acercó al melodrama gótico, compartiendo tema e interés con otros títulos de la década. Producida en el seno de la Metro-Goldwyn-Mayer, obtuvo 8 nominaciones a los Oscar, alcanzando el premio a la Mejor Actriz y Mejor Decoración de Interiores.
La comedia romántica de Cukor se fue adaptando a las distintas décadas y al llegar a la de los 60, el mito Monroe también hizo aparición en su filmografía. En El multimillonario, el propio Arthur Miller revisó el guión para realzar el protagonismo de su mujer, lo que provocó que actores de prestigio rechazaran interpretar el protagonista masculino. El papel fue finalmente aceptado por Yves Montand, que había protagonizado con anterioridad Las brujas de Salem, basada también en otra obra de Miller.
En 1964, My Fair Lady fue el éxito de una década donde ya el director empezó a espaciar sus trabajos. Audrey Hepburn se sumó con éxito a la legión femenina que había pasado por la dirección de Cukor, aunque no apareció entre las 12 nominaciones, 8 Oscar, que obtuvo la película durante cuyo rodaje fue asesinado el presidente Kennedy.
De sus últimos 5 títulos, 2 fueron trabajos para la televisión y las otras 3 cerraron con broche de oro la fructífera relación que el director mantuvo con las actrices. Viajes con mi tía, basada en la novela de Graham Greene, retomaba la comedia y daba uno de sus mejores papeles a la británica Maggie Smith, que fue nominada al Oscar.
El pájaro azul de 1976, un cuento protagonizado por Jane Fonda y Ava Gardner, en el que la búsqueda del pájaro de la felicidad se convertía en la principal meta de 2 niños campesinos.
Y finalmente, Ricas y famosas, en 1981, que Cukor dirigió con 82 años y que protagonizaron Jacqueline Bisset y Candice Bergen en un conmovedor y realista retrato de la amistad.
George Cukor murió por un fallo cardíaco a los 83 años en Nueva York. Sorprendentemente, su último deseo fue ser enterrado junto a Frances Howard Goldwyn, viuda de Samuel Goldwyn, de quien dijo, en su testamento, haber estado enamorado toda la vida.
George Cukor, con más de 50 películas en su filmografía, abordó todos los géneros con maestría y, a pesar de ser encasillado por muchos como director de actrices y de encargo, ha conseguido reflejar como nadie el cine que le tocó vivir, destacando más de una obra maestra entre sus películas.
Finalizamos nuestro recorrido por la vida y obra de George Cukor con las propias palabras del cineasta.
No soy un autor y me asusta en general que se quiera aplicar ese término. Jamás escribo mis guiones y tengo demasiado respeto por los buenos escritores para intentar imitarlos. Me limito a hacer sugerencias. Solo en el plató soy el que manda.
¿Pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido? Puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. We'll be right back.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Los que desconozcan la historia de Sudáfrica puede que tengan dificultades para entender el significado de esta obra cinematográfica del norteamericano Clint Eastwood. El apartheid fue una medida política que separaba a los negros de los blancos de ese país. Por tanto, se trataba de un tipo de gobierno racista que elaboraba leyes como estas dos que pueden servirnos de ejemplo. Es ilegal para una persona blanca y una persona no blanca sentarse juntos en un salón de té, a menos que se haya obtenido un permiso especial. Otra, excepto si se ha obtenido un permiso especial, un profesor africano comete un delito criminal si acude a dar una conferencia por invitación de un club blanco. Una vez aclarado este punto, la historia en cuestión es bastante sencilla, pues nos desgrana la estrategia política utilizada por Nelson Mandela antes y durante el desarrollo del campeonato de rugby que se celebró en el citado país africano. La idea del largometraje, que se basa en la novela de John Carling llamada El factor humano, partió del actor Morgan Freeman, que presenta un sorprendente parecido con el líder político. Su interpretación resulta espléndida, aunque la de Matt Damon tampoco se queda corta, y su interpretación se encuentra repleta de matices pero sin estridencias. De todas formas, los aspectos más llamativos de la cinta se encuentran en los valores que se desprenden del visionado de esta notable obra del celuloide, como la capacidad de perdón de un preso político que además ha sido el que más tiempo ha estado privado de libertad y que, como demuestran sus escritos, no perdió la fe. Una idea que da pie para recordar la conversión espiritual de Clint Eastwood, que intuimos por el grado de optimismo y esperanza de sus anteriores producciones, Gran Torino y El Intercambio, lo que se confirma con el guiño de la misionera o a la misionera Helen Lieberman en una de las escenas. También el cineasta destaca el valor de un hombre como el capitán François Pinard, que quiere ser ejemplo para la sociedad y para su equipo. Además, el largometraje destaca sobre todo por el patriotismo, en el sentido más democrático y más positivo del término, porque fue utilizado para unir a una nación partida en dos. Un elemento del que deberían tomar buena nota algunos de nuestros políticos. Nelson Mandela, que por ejemplo les vamos a citar una de sus frases: el futuro no se construye sin la persistencia del clamor por la justicia, pero tampoco con el rencor. Fue un político bondadoso y generoso, que con astucia supo sacrificar su ideología para buscar el bien común y gobernar a los 43 millones de habitantes que vivían en Sudáfrica. Por tanto, es un hombre que no le gustaba delegar en otros, considerando que las decisiones importantes deben correr a cargo del líder, que no debe tener miedo a las encuestas, sino que tiene que ser valiente a la hora de decidir, aun corriendo el riesgo de perder las siguientes elecciones. No obstante, nos presentan a un político demasiado idealizado. Esperemos que estén en lo cierto. En contraposición con lo positivo, habría que decir que las escenas deportivas no están rodadas con elegancia, no permitiéndonos disfrutar de la belleza de uno de los deportes más bonitos que existen. Se suele decir, y coincido plenamente, que el rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros, a diferencia del fútbol, que es un deporte de caballeros jugado por bestias. La clave para que hubiesen funcionado estas escenas deportivas habría sido el uso de planos más largos.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Oye, Irene, ¿qué haces viviendo en un piso de soltera si ya estás casada?
Es que voy a hablar de la comedia agridulce El apartamento.
Una película inspirada en la cinta de David Lean, Breve encuentro. ¿Pero qué es lo que cuenta?
Baxter es un ambicioso empleado de una firma de seguros de Manhattan. Es soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para que se encuentren con sus amantes. Él confía que los sucesivos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa. Le proponen para un ascenso y Sheldrake, el director, descubre el motivo. También este solicita las llaves de su estudio para citarse con Frank, una ascensorista de la cual Baxter estuvo enamorado. Al regresar una noche a su casa, Baxter descubre a Fran desvanecida por sobredosis de somníferos. La joven ha intentado suicidarse tras discutir con Sheldrake.
¿Quiénes componen el reparto?
Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred McMurray, Ray Wilson, entre otros.
¿Cuántos premios consiguió esta cinta?
Pues consiguió 5 Oscars de la mano de Billy Wilder. Película, director, guión original, dirección artística y montaje.
¿Qué dice la crítica?
Pues José Carlos de Santiago dice lo siguiente. El personaje central de la película Baxter, Jack Lemmon, es un hombre que inspira patetismo, un hombre que para sus vecinos es un Don Juan y que en la realidad está sumergido en una profunda soledad. Sin embargo, es un personaje entrañable y todo lo que a él le pasa a nosotros nos afecta. Wilder consiguió de esta manera hacernos ver a dónde lleva cada estilo de vida, sin que haya ninguno éticamente recomendable. También tenemos otro comentario de Javier Ocaña, Cinemanía, la obra maestra del genio Wilder.
¿Qué te parece si recordamos las frases más conocidas de la cinta en un improvisado diálogo? Este guión fue escrito por un tándem de oro, como fueron el director Wilder y el guionista Diamond. El primero de los diálogos es para hacer pensar. Y empieza así. El espejo se ha roto.
Ya lo sé, me gusta así. Así me veo tal y como me siento.
La siguiente escena es muy divertida y trata sobre enfermedades. Y empieza así. Yo nunca me resfrío.
Las estadísticas dicen que cada neoyorquino entre los 20 y 50 años pasa 2 resfriados y medio al año.
Eso me hace sentir terriblemente mal.
¿Por qué?
Si yo no me resfrío, para que cuadren las estadísticas, algún pobre neoyorquino debe pasar 5 resfriados al año.
Ese soy yo.
Y por último, una situación divertida. Ves a una chica un par de veces por semana, solo por diversión, y ya piensa que vas a divorciarte de tu esposa. ¿Es eso admisible?
No, señor, especialmente para su mujer.
Por último, tengo una frase que me han desvelado tus fuentes, o sea, mis fuentes. Bueno, no lo recuerdo. ¿Qué te parece si vamos al grano y me explicas esta frase? Si te enamoras de un casado, no te pongas rímel.
Pues es una frase que dijo Shirley MacLaine y lo que quiere decir es que si te enamoras de un hombre casado, seguro que vas a llorar y si te pones rímel y lloras, se te corre.
Pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¡Qué fuerte!
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte les vamos a hablar de las nominaciones a los Oscar. Algunos se preguntarán que por qué estoy yo no está Antonio Peláez, porque Antonio Peláez tiene un problema en la lengua, es decir, tiene una llaga en la lengua y no va a poder estar con nosotros hoy. No obstante, les vamos a hablar de las nominaciones a los Oscar. Hay que decir que no nos ha gustado nada que se hayan nominado nada más y nada menos que 10 películas para la opción de mejor película o la candidatura de mejor película. ¿Por qué? Porque nos parece excesivo y se va a convertir en una auténtica lotería. Hay algunos críticos que dicen que se ha hecho así para potenciar el cine independiente, cosa que nos parece interesante. Aún así, creo que es excesivo. Estas 10 nominaciones son Avatar, The Blind Side, District 9, una película que no nos gustó nada, que no sabemos qué pinta aquí, otra película, An Education, En Territorio Hostil, que es la mejor película que se ha hecho de guerra a lo largo de los últimos años, sobre todo de la guerra de Irak, y además es bastante objetiva y por lo menos no nos hace comernos el tarro innecesariamente. En siguiente lugar, Inglourious Basterds, esa película de Tarantino. En séptimo lugar, Precious, una historia que está teniendo mucha aceptación. En siguiente lugar, Un hombre serio. En noveno lugar, Up. Y en décimo lugar, Up in the Air. Up nos sorprende, esta película de dibujos animados que ha recibido muchísimas nominaciones, incluso a mejor película, cosa que nos sorprende, aunque la película desde luego es magnífica y tiene una profundidad realmente alucinante. Si no, acuérdense de ese momento en el que el protagonista decide hacer un viaje, el viaje que no pudo hacer con su pareja. Como mejor dirección, pues tenemos un tándem que seguramente se enfrentarán prácticamente directamente, porque Precious, Up in the Air, Inglourious Basterds creo que no van a poder competir con Avatar y con En Territorio Hostil. ¿Y por qué decimos tándem? Porque James Cameron y Catherine Bigelow han sido pareja y por tanto, si se lo lleva uno, si lo lleva otro, pues habrá ganado a su otra parte de la media naranja. James Cameron por Avatar y Catherine Bigelow por En Territorio Hostil. Como mejor actor, tenemos a Jeff Bridges, que es uno de los favoritos por Corazón Rebelde. Por otra parte, George Clooney en Up in the Air, hay que decir que hace un buen papel, a Colin Firth en A Single Man, Morgan Freeman, que es clavado a Nelson Mandela, y por eso yo creo que se merece el Oscar por Invictus, una película que debería haber recibido alguna nominación, y por tanto también podemos decir que hay películas que se han quedado en el tintero que no deberían haberlo hecho, como por ejemplo La Carretera y Gran Torino, otra película de Clint Eastwood que debería haber estado aquí en estas nominaciones. Y por último lugar, seguimos con Jeremy Renner en Territorio Hostil. Hay que decir que este hombre hace una magnífica interpretación y resulta muy convincente. Como mejor actor de reparto tenemos a Matt Damon, que está fabuloso, a Woody Harrelson, que nos chirría que esté nominado, a Christopher Plummer, que es un actor que tiene una profesionalidad tremenda, y para los que no recuerden quién es, hay que decir que era el padre de la familia Trapp en Sonrisas y Lágrimas, Stanley Tucci en Lovely Bones y Christopher Waltz en Inglourious Basterds, que hace una interpretación realmente fabulosa, sobre todo cuando se come ese pastel, ese strudel, creo que se llama, esa tarta austriaca, y hay que decir que lo hace realmente fabuloso, lo hace impresionante. ¿Cómo se come esa tarta? No sé si alemana, austriaca, no sé lo que digo. Bueno, como mejor actriz, hay que decir que como mejor actriz está Sandra Bullock, una actriz que nos cae simpática, muy muy simpática, y que en The Blind Side hace un papel serio, y por eso hay mucha gente que considera que se lo puede llevar. Luego tenemos otra gran profesional como Helen Mirren en The Last Extension, Carey Mulligan en Education, Gabor Sibide en Precious, hay que decir que esta es puede ser una de las grandes favoritas, y Meryl Streep en Julia and Julia, que hay que decir que no es desde luego la mejor nominación, o no es desde luego la mejor película por la que debe ser elegida Meryl Streep. Como mejor actriz de reparto tenemos a nuestra enemiga pero compatriota Penélope Cruz por Nine, una actriz que solo declara para los actores, mejor dicho, para los periodistas americanos. Por otro lado tenemos dos papeles que nos han gustado mucho por Up in the Air, como Vera Farmiga y Anne Kendrick, que hacen dos fabulosos papeles. Monique en Precious es la gran favorita a esta película, a llevarse un Oscar por esta película. Y Maggie Gyllenhaal por Crazy Heart. Como mejor película de animación, ya que no está Planet 51, desde luego apostamos por Up, esa historia que, como decimos, es muy profunda, muy interesante y merece la pena, sobre todo porque tiene muchísimos valores. Por contarles otro valor de la película, hay que decir que es un momento fabuloso en el que el protagonista se hace cargo de una criatura, un chaval muy muy simpático. Y como mejor película de animación tenemos Coraline, Fantastic Mr. Fox, Tiana y el Sapo y The Secrets of Kill, aparte de la ya citada Up. Como mejor dirección artística, Avatar, El Imaginario del Dr. Parnassus, Nine, Sherlock Holmes y La Reina Victoria. Hay que decir que yo, desde luego, apostaría por La Reina Victoria, porque La Reina Victoria es una gran película que ha recibido más de una nominación, que es muy discreta, una historia que probablemente pase desapercibida, pero que merece auténticamente la pena. Y seguimos, como mejor cinematografía, Avatar, Harry Potter, El Misterio del Príncipe, En Territorio Hostil, Inglourious Basterds y La Cinta Blanca. Dicen que la gran favorita es La Cinta Blanca. ¿Por qué? Porque está Michael Haneke y porque es una historia que tiene mucha ideología y que puede gustar a algunos. Como mejor diseño de vestuario, pues por ejemplo también estaría Nine o La Reina Victoria como favoritas. Los documentales los saltamos directamente porque no nos suenan a nada y porque la verdad que llegan muy poco y no hemos podido realmente verlos como para poder hablar de ellos. Y como mejor montaje, pues desde luego tiene muchas posibilidades de ganar Avatar. Y como mejor película extranjera, y ya con esto vamos terminando, tenemos a Hami, una película israelita, El secreto de sus ojos, Argentina, nuestra favorita, La cinta blanca, favorita de algunos compañeros míos, La teta asustada, de Perú, y Un profeta, una película francesa que también tiene muchas posibilidades. Y luego ya vamos con el capítulo de efectos especiales, que se los lleva prácticamente, se los va a llevar todos Avatar. Y como mejor canción musical, pues por ejemplo hay que decir que Tiana y el sapo tiene dos nominaciones, París 36 también tiene una nominación, Nine tiene otra nominación, y Crazy Heart pues tiene una canción que tiene pinta de ganar, no sé por qué, una canción de Ryan Brihan y Bon Burnett. Y con esto, si les parece, terminamos ya y les dejamos. Y la verdad es que me despedía. Y creo que tengo que rectificar. ¿Por qué? Porque nos faltan dos apartados interesantísimos. Quizá dos apartados más importantes. Mejor guión adaptado, que tenemos Distrito 9, An Education, In the Loops, Precious y Up in the Air. Ahí apostamos claramente por Up in the Air porque tiene un argumento realmente interesante, un guión que hace reflexionar. Y en cuanto al mejor guión original, tenemos En Territorio Hostil, Inglourious Basterds, The Messengers, and Serious Man y Up. La verdad que Up, desde luego, es un gran favorito, aunque también nos parece interesante En Territorio Hostil. Es un guión bastante sobrio, pero que permite reflexionar.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.